contra el patriarcado, por la muerte del Estado, la hora de las brujas.
Todos los martes de 5 y media a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
El Festival por la Memoria que hubo en Guatemala los días 24 a 28 de febrero, y les vamos a compartir este pequeño resumen, lo que les podemos compartir de lo que estuvimos viviendo allá, en dos programas por el alto contenido que tenemos y tantas cosas tan interesantes. Así que el día de hoy vamos a estar contándoles un poquito lo que fue la experiencia de algunas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado, tanto de Guatemala como de otros países, de Yugoslavia, de Colombia y de India. Entonces ese es un poquito lo que vamos a hablar hoy. Lo que vamos a hacer primero, antes de que nada, es compartir una denuncia de lo que está sucediendo en estos días sobre unos desalojos que se están dando en la zona norte de Guatemala, en Alta Verapaz. Entonces, por ahí vamos a contar un poquito de historia sobre la colonización del pueblo quechí en el territorio de Alta Verapaz. En la colonización de los españoles se utilizó un aparato militar y el aparato de la Iglesia Católica. Esto pues llevó saqueo, usurpación, despojo y genocidio. Tras esto, o mientras estaba presente todo esto, todos estos saqueos, usurpaciones, llegaron los colonizadores alemanes. Ellos se asentaron, ellos obtuvieron grandes extensiones de tierras despojadas a los pueblos indígenas, y con ello comenzaron con el monocultivo de café y con la esclavitud. Tras esto, durante la guerra en Guatemala, durante el conflicto armado, la oligarquía criolla se agenció de más tierras a partir de la expulsión masiva de indígenas. En la actualidad, narcotraficantes y terratenientes son los que impunemente definen qué tierras se roban y explotan, a qué empresas transnacionales entregan bienes para su saqueo, con qué cárteles de drogas operan y a quiénes hay que desalojar. Bien, estos días organizaciones campesinas denunciaron que la violencia institucionalizada en Alta Verapaz responde a los intereses de una familia. Esta familia es la familia Bergen-Widman, es una familia de ascendencia belga, y esta familia se agenció con la complicidad del Banco Centroamericano de Integración Económica, se agenció de préstamos públicos para realizar negocios privados, como por ejemplo la compra de una serie de fincas en donde están ahora las instalaciones del ingenio azucarero Chabil Utsag, que es perteneciente a Carlos Widman. Chabil Utsag es una empresa despojadora, está dedicada a la siembra y cultivo de caña de azúcar, y esta empresa viene amenazando con más desalojos para más cultivos, como de palma también. Ahora está procediendo a ello en la zona del valle de Polochic. Entonces, desde la hora de las brujas, desde el movimiento feminista en México, queremos denunciar, nos sumamos a esta denuncia, pues informando de todo esto. Informamos que el Estado de Guatemala está ejerciendo violencia, desalojo, muerte en 14 comunidades del valle de Polochic. Esta información que les estamos contando la pudimos encontrar en un artículo de Nelton Rivera llamado De los invasores a los Widman. Bien, les contamos un poquito cómo han ido procediendo estos desalojos de Polochic. Los procesos para resolver la conflictividad agraria se iniciaron a principios de año a través del Comité de Unidad Campesina, de comisiones y procuradurías de derechos humanos, a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios y de algunos órganos más, y paralelamente representantes de la empresa genocida Chabil Utsag. Bien, el lunes 14 de marzo del 2011 se realizó la última reunión con el compromiso de solucionar el conflicto a través del diálogo. Y el 15 de marzo, es decir, al día siguiente, martes, fue roto el acuerdo con los desalojos en Miralvalle y Aguacaliente, en Panzós, en Alta Verapaz. En Miralvalle entraron aproximadamente 500 elementos ese martes, el martes pasado, elementos de la Policía Nacional Civil, del Ejército y del Ministerio Público, dirigidos por el gerente de la empresa, Xavi Lutzach, con copia de la notificación del Ministerio Público con orden de desalojo inmediato. Además de estos 500 elementos policiales y militares, los que fueron mandados a destruir las casas con machete en mano fueron aproximadamente 100 campesinos de comunidades aldeañas, contratados por la empresa Xavi Lutzach. Seguidamente, una excavadora acabó con los cultivos. El saldo represivo de este desalojo fue el asesinato de Antonio Bevac, que hirieron y que falleció minutos después, una compañera herida por intoxicación, un compañero herido en la pierna por escopeta, dos compañeros heridos por bombas de gas lacrimógeno y 51 familias sin casa y sin cosechas. En la comunidad Agua Caliente entraron 1.000 elementos aproximadamente, también el martes 15 de marzo, elementos de la Policía Nacional Civil, militares, Ministerio Público y agentes de particular armados con arma corta. Aproximadamente también 150 campesinos fueron los que entraron a destruir casas y milpas, también contratados por esta empresa. El saldo represivo en esta comunidad fue una compañera herida de una pierna, un compañero herido en la cabeza, un compañero herido en un brazo y dos compañeros secuestrados y desaparecidos hasta el momento. En estos desalojos no se presentaron las organizaciones que estaban participando en estos acuerdos, ¿no?, en estos negocios pacíficos. O sea, no se presentaron ni la Comisión ni la Procuraduría de Derechos Humanos, ni la Secretaría de Asuntos Agrarios, ni tampoco se presentó la Municipalidad de Panzós. Entonces, esta es la tónica que se ha ido repitiendo en los distintos desalojos. En la comunidad de Quinitz, el 16 de marzo, el miércoles, el saldo represivo fue de 63 casas quemadas, una caballería de maíz, 25 manzanas de frijol, 2 manzanas de sandía, 2 manzanas de ayote y 5 manzanas de chile. Una vez más, quien dirigió el desalojo fue Carlos Wittmann, armado con arma corta. Y una vez más, utilizaron campesinos vecinos como grupos de choque. El 17 de marzo hubo desalojos en otras comunidades que fueron Río Frío, donde se desalojaron 40 familias, Los Recuerdos, donde se desalojaron 50 familias, Bellaflor, con 36 familias desalojadas, 8 de agosto, con 11 familias, y la comunidad del Sauce, siendo destruidos todos los cultivos de todas las comunidades. El 17 de marzo, la presidencia, o sea, este mismo día, la presidencia de la República de Guatemala emitió un comunicado vergonzoso y cobarde, un comunicado ejecutivo que les voy a compartir para que vean cómo se las gasta este gobierno, que dice así: es deber del gobierno de la República preservar la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Desde el inicio de su periodo, el Gobierno de la República ha hecho del diálogo una política permanente para el tratamiento de la problemática nacional y la conflictividad, e incluso creó el Sistema Nacional de Diálogo Permanente desde 2008. Por este medio se han obtenido importantes resultados, incluyendo, entre otros, la concertación de políticas públicas y proyectos de ley, arreglos para reparaciones de comunidades afectadas y una mayor rigurosidad y cuidado en la promoción de proyectos de inversión. Las dificultades encontradas se deben principalmente a la escasez de recursos presupuestarios y a restricciones que las leyes vigentes establecen. No obstante, la voluntad política del Gobierno de la República y la existencia de mesas de diálogo, algunas organizaciones sociales de comportamientos radicales han recurrido de manera sistemática a la implementación de medidas de hecho, incluyendo bloqueos de carreteras, toma de instalaciones públicas, toma de rehenes, promociones de no pago de servicios públicos y la oposición a buscar puntos de entendimiento sobre posiciones encontradas con actores públicos y privados. Bueno, el comunicado es un poquito más largo, no tanto, pero no les vamos a aburrir. Pero como ven, pues es la criminalización de la organización, ¿no?, la criminalización del pueblo. Entonces, ellos al final del comunicado dicen que en este marco se implementarán las siguientes acciones. Una es el inmediato cumplimiento de todas las órdenes de desalojo y de captura relacionadas con medidas ilegales y de hecho, para lo cual es indispensable contar con el apoyo y la colaboración del Ministerio Público y de los jueces competentes. 2. Se congelará todo espacio de diálogo en el que participen organizaciones sociales que estén desarrollando medidas ilegales y, de hecho, hasta que éstas sean levantadas. No se trata de limitar el legítimo derecho de organización y de libre expresión de ningún sector, siempre que se haga en el marco de la ley y sin poner en riesgo la gobernabilidad del país, lo cual representa un asunto de Estado y de país. Entonces, así se las gastan y así pues llevan la justicia por su mano, como siempre. Paralelamente de la zona de Alta Verapaz, se están dando ahorita otros desalojos en la región Ixil, en la zona del Quiché, que bueno, pues está siendo desalojada tras días de amenazas. Queremos denunciar también desde la Hora de las Brujas, apoyar a estas comunidades y denunciar a la responsable de estos desalojos, que no es otra que la empresa de energía limpia Enel, una empresa, gran empresa de energía eléctrica de Italia, que pues está sangrando a la comunidad guatemalteca con tal de construir una hidroeléctrica que llamada Palo Viejo, y cuya construcción estaría a cargo de la empresa israelí Housing and Construction Holding. La hidroeléctrica utilizaría cauce de varios ríos, uno de ellos es el Cotsal, de la región Ixil, y bueno, pues ahí es donde hace dos días pues entraron también con todo y todo a desalojar. Y bueno, pues es por esto, que por esta empresa italiana, que esta vez y que una vez más corre la sangre, arden las casas y las tierras de las comunidades indígenas guatemaltecas pues se tiñen una vez más. Entonces bueno, pues nuestro apoyo, y lo que podemos hacer en estos momentos pues es lanzar este arma, que es la comunicación, y pues ahí ojalá puedan difundir y apoyar.
Bueno, pues por aquí nos comentan en el chat una compañera o compañera, no estoy muy segura, que pues hablando de todo esto del despojo de tierras a los pobladores y las pobladoras originarias, tanto en Centroamérica como en México, ella nos comenta que hubieron varios cafetaleros alemanes que llegaron a Centroamérica y a Chiapas, aquí en México, durante la Segunda Guerra Mundial, y estos eran pronazis, ¿no? Entonces, bueno, fueron de los varios que ocuparon la tierra y... pues ahora, como se está sufriendo en Guatemala, los despojos de la tierra de los propios campesinos y campesinas, pues puede ser en cualquier sitio, ¿no?, por estas empresas predadoras.
Sí, entonces, pues sí, lanzamos esta alarma, ¿no?, porque realmente es un momento como muy, pues eso, muy alarmante en las comunidades indígenas, así que pedimos de estar un poquito alerta y de la solidaridad. Entonces, para continuar con el programa y entrarle de lleno al Festival por la Memoria, les dejamos con una rolita llamada No Más Desalojos. Entonces, pues por ahí va. aquí seguimos en La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio. Si quieren pues decirnos cualquier comentario, estamos por el chat en cabina-rr@hotmail.com. Y les recordamos que también pueden escucharnos pues a través de internet o bien a través del FM desde el 105.3 en la Ciudad de México.
Bueno, pues retomando el tema, el programa de hoy, el que sigue, vamos a estar hablando sobre lo que fue el segundo Festival de la Memoria y el Cuerpo de la Libertad. Este festival, que se llamó Yo Soy Voz de la Memoria y Cuerpo de la Libertad, se llevó a cabo del 24 al 27 de febrero en la ciudad de Chimaltenango, en Guatemala. Estuvo organizado por la colectiva Actoras de Cambio y consistió en permitir un espacio de habla para las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual como una forma de tortura del contexto de la guerra en Guatemala. Los esfuerzos por generar este espacio están marcados por un trabajo de alrededor 8 años de las compañeras de Actoras de Cambio, que para alzar la voz de las mujeres sobrevivientes, como también impulsar en sus vidas la posibilidad concreta de transgredir los impuestos sociales que la somete al silencio, a la migración forzada, a los estigmas comunitarios, al aislamiento, a la culpabilidad, la vergüenza y consecuentemente a la ausencia absoluta de acceso a alguna forma de justicia. Con la intención de compartir la multiplicidad de las experiencias de las mujeres alrededor del mundo, este festival contó con la participación de mujeres sobrevivientes de crímenes sexuales de otros países, como Ecuador, Colombia, Serbia e India. Este intercambio trajo a la luz la existencia de una memoria compartida a niveles internacionales sobre el uso del cuerpo de las mujeres como botín de guerra, instaurada por razones patriarcales, como son los conflictos étnicos en la ex Yugoslavia o los conflictos religiosos que dividieron a India, así como la militarización del Estado colombiano, que sigue manteniendo la economía del narcotráfico. Este festival fue muy importante, ya que fue un gran esfuerzo para recuperar la memoria de las mujeres como sobrevivientes de una estrategia de guerra específica contra ellas. Entre otras razones, por el olvido de sus narrativas en las formulaciones que constituyeron los documentos de memoria histórica en la posguerra, las mujeres sobrevivientes señalaron que en sus cuerpos fueron perpetuados crímenes que están más allá del hecho de que hayan presenciado las brutalidades a otros. En sus cuerpos, la intencionalidad punitiva fue marcada por la prioridad de la violencia sexual y enseguida a todos los demás crímenes. Entonces, bueno, pues este es un poco el contexto general de lo que fue el segundo Festival por la Memoria ahí en la ciudad de Chimaltenango, en Guatemala. Y pues ahora les vamos a contar un poquito lo que fue el primer día de este encuentro y pues las experiencias de las mujeres participantes.
Bueno, pues vamos a comenzar con eso, con lo que fue el primer día en el que pues nos presentaron a tres compañeras. Una de ellas era una compañera maya, quechí, viuda, sobreviviente de la guerra sexual, y una de las compañeras que comenzó a hablar de los crímenes sexuales durante la guerra. Ella es de la región del Polochit, de Panchos, de la Comunidad de la Esperanza. Y nos explicó lo fortalecida que se siente ahorita, ¿no?, tras romper el silencio de lo vivido durante el conflicto armado. Y ahí pues nos narraba esto, la importancia de hablar, de quitarse culpas, de echarlas para afuera. La segunda compañera que nos compartió su voz es Rosalina, es una mujer maya, cachiquel, viuda también, y de San Juan Comalapa, sobreviviente también del genocidio. Ella fue presidenta de la Comisión Nacional de Reparación, encabezó el movimiento de mujeres viudas, quienes en los peores momentos de represión de los años 80 abrieron espacios de derechos humanos. Ellas fueron las primeras en levantar la voz contra la militarización en sus comunidades. También denunciaron el reclutamiento forzoso de sus hijos y pues llevaron una lucha, una gran lucha por los desaparecidos y las desaparecidas. Nos trajo presencia, nos habló de la Madre Tierra, de lo importante que es tenerla presente, de su energía, que su energía fue su mayor aliada, nos contaba. Al igual que los árboles, las plantas, los animales, fueron grandes aliados para muchas mujeres durante el conflicto armado. Y también quiso tener presentes a todas aquellas mujeres anónimas, mujeres comadronas, curanderas, lideresas y tantas que son la razón de que muchas otras hayan iniciado ese gran camino. para así lograr, a través de la tortura física, psicológica y cultural, que también exista el empuje para poder estar en ese camino de lucha por la verdad, por la justicia y por el reconocimiento del Estado ante la responsabilidad y reparación de los daños. El reconocimiento a las mujeres que rompen el silencio y encaran un futuro para las mujeres, también lo tuvo presente, dice que porque decidieron decir yo no soy culpable, la violación sexual no es responsabilidad de las mujeres ni es la vergüenza de las mujeres. Ella dice que las mujeres somos mensajeras de paz, mensajeras de vida, de lucha, y que seguiremos siendo mensajeras de la esperanza, de que la solidaridad entre mujeres no debe faltar. Este fue el testimonio de Rosalina, mujer maya cachiquel. Y por último, Yolanda Aguilar, sobreviviente de la guerra, feminista y sanadora. Ella es una compañera de Actoras de Cambio. Nos explicó pues, que algunas actividades del festival se iban a realizar en la escuela Pedro Molina. Allí, de hecho, pues sí, se realizaron algunas. Y nos contaba de esta escuela que hace 30 años se instaló allí la zona militar 302. Por más de 20 años el ejército tomó posesión de las instalaciones y sin lugar a dudas causó daños terribles a las vidas de niñas, de niños, de mujeres y de hombres de estos poblados. Entonces, pues ella dice que no se nos olvida lo que hicieron, y fue hasta hace 8 años que la escuela Pedro Molina volvió a ser escuela y el ejército entregó finalmente las instalaciones. Entonces, pues lo que trataba también, una de las cosas que trataba este festival era recuperar los espacios que nos pertenecen a las mujeres y por consiguiente a todo el pueblo de Chimaltenango. Y bueno, que ella decía que nunca hemos perdido la dignidad y que ahora lo proclamamos desde esta tribuna, desde este segundo Festival Regional por la Memoria, porque necesitamos como mujeres cerrar de una vez por todas nuestras heridas, que sanen nuestras historias, que decenas, centenas, miles de mujeres como nosotras se animen a no callar nunca más, a que nunca se repita ni una sola vez más, ni en conflictos, ni en guerras, ni en sociedades aparentemente pacíficas. Y bueno, por último nos decía que el patriarcado es el sistema más perverso que ha existido desde que existe la humanidad. Ese es nada más y nada menos nuestro gran reto, desmontar la violencia sexual de una vez y para siempre. Así que ella nos invita a juntarnos en una sola voz, y en un solo cuerpo para que así sea, para que se desmonte. Este fue el primer día. La compañera Katrina, no sé si nos quiere compartir un poquito cómo lo vio ella o qué quiere compartirnos. Bueno, pues entonces presentamos la siguiente canción. Pues sí, nos la presentas.
Pues la siguiente canción es de una cantante de Brasilia, de Planaltina DF, para ser más precisa. Se llama Michelle Rodríguez Lara. Pues ahí es inédita para ustedes.
Vazias de Niemeyer, fluido seco avermelhado em terra revolvida, distante e separada, ao redor habitantes ausentes, olhos se fixam, outros contornam. Nesse chão sem retas, vidas retorcidas, dissolvidas entre esquinas, excluídas do cartão postal. Suas promessas, delírio que seduz, falsos braços protetores convidam ao pulo, à queda. Pó dos mesmos dias, arde na garganta a quem pertence este ar que nos respira. Entre vazias, de mãos calejadas, virtudes e sonhos triturados, daqueles que se tornaram poeira, invadindo descontrolada o que o concreto separou. Pó dos mesmos dias, arde na garganta. A quem pertence esse ar que nos respira? Entre linhas vazias, nas linhas de mãos calejadas. Tchururu, tchu, tchu, tchu. Tchururu, tchu, 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 tchu.
Aquí seguimos en La Hora de las Brujas, ya saben, en Regeneración Radio, en el dial estamos en el 105.3. Saludamos a las compañeras que están por ahí al otro lado, a las radioescuchas, y si cualquier cosa que nos quieran comentar, estamos en el chat, en cabina-rr@hotmail.com. Entonces ahorita vamos a pasar, como les decíamos en el encuentro, estuvo... Pues se habló sobre todo de conflicto en Guatemala, conflicto en la ex Yugoslavia, en India y en Colombia, un poquito en Ecuador, por ahí. Y bueno, pues ahorita vamos a entrar al contexto de Guatemala y hablar un poquito de algunos audios que les vamos a compartir. De momento les dejamos un audio con el contexto y luego pues ya le entramos.
Con 11 millones de habitantes y con más de la mitad de la población indígena y campesina, Guatemala es un país fundamentalmente agrario. A mediados del siglo XX, el 0,2% de la población concentraba el 40% de las tierras cultivables. Esta situación cambió entre 1944 y 1954, periodo revolucionario, con los gobiernos de Arévalo y Arbenz. Este último impulsó la reforma agraria. Los terratenientes, junto con la United Fruit Company y otras transnacionales, no contentos con esta política, se alían con el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en la invasión militar que en 1954 llevó al derrocamiento del gobierno de Arbenz. En 1960, debido a las grandes desigualdades y el descontento generalizado de la población y parte del ejército, algunos militares junto con los campesinos se sublevan contra el gobierno títere, provocando el surgimiento de la guerrilla y, consecuentemente, de la guerra. La represión contra los insurgentes fue brutal, recrudeciéndose aún más al principio de los años 80, donde empiezan las grandes masacres.
Primero, disculpa por el audio, porque lo sacamos de un documental que se llama Tierra Arrasada, que está en YouTube, para quien quiera ver, que habla un poco sobre el contexto de la guerra de Guatemala, ¿no? Sobre las tres olas de terrorismo de Estado que sucumbió la población guatemalteca, sobre todo la población indígena maya. Entonces voy a hablar un poco sobre ese contexto, ¿no? Que en el caso de Guatemala, las repercusiones de las políticas de violencia de Estado, de que la población civil, principalmente maya, fue sobreviviente por más de 3 décadas, pues generaron sufrimiento de la privación de la vida, la privación de la libertad, la tortura física y psicológica, y alcanzar los niveles económicos, sociales, y culturales y políticos de la población. A nivel económico, encontramos los procesos de empobrecimiento a tal grado que en la actualidad, como 70% de la población vive en condiciones de extrema pobreza. En el punto cultural, la desarticulación de formas ancestrales de organización y convivencia de las comunidades indígenas del pueblo maya. Y dentro de los impactos más nocivos, pero que son menos visibilizados, pues encontramos las consecuencias derivadas de las violaciones sexuales ocurridas durante el periodo del enfrentamiento armado interno. A pesar de que las violaciones a derechos humanos fueron de diferentes naturalezas, en la etapa del conflicto no todas tuvieron el mismo tratamiento. La mayoría de las denuncias se centraron en evidenciar los hechos que atentaban contra la vida y la libertad, visibilizando principalmente las violaciones referidas a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, y por tanto invisibilizando el hecho de que las mujeres fueron sistemáticamente violadas por el ejército durante el conflicto armado.
Sí, siempre existe esta invisibilización, ¿no? No reconocimiento, es como pues entra en el mismo crimen y nosotras pues decimos que ya, ¿no? Que es otro crimen. Ahorita les vamos a presentar un audio de una compañera sobreviviente, ella es Catarina, y bueno, ella habla de la importancia de romper el silencio. Ella estuvo participando en el festival. Y bueno, este audio es una traducción, en realidad, porque ella pues hablaba en su lengua, tiene pues la fortuna de poder hablar en su lengua, pero pues más bien pusimos la traducción para poderla comprender todas. Así que ahí les va.
Yo val Dios a público y Xavit a Cocalto, ya traduzco. Muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenido público, la nación, la país y Javier va a saludar. Muchas gracias
a todas y todas las que están acompañando en este segundo festival. Le agradece que a los países de otros países del mundo están aquí junto con nosotros. Antes del conflicto armado interno, somos mujeres buenas, trabajadoras y sanas. No estamos enfermas como estamos ahora. Tenemos suficiente alimento, tenemos marrano, tenemos gallina, tenemos todo lo que tenemos en la familia. Éramos bien bonitos y muy alegres. Fiesta en las comunidades, no hay violencia, no hay problema. Y cuando viene el conflicto armado, ahí sí, sufrimos la violencia. Nos quedamos abandonados. Sufrimos todos los dolores. Gracias, actora de cambio. Agradezco a Dios que sí por venir a las comunidades donde estamos organizadas. Cuando participamos a las organizaciones, como que no valemos nada, como que no conocemos cuál es nuestro derecho, cuál es nuestra participación. Ahora sí, ya empezamos a hablar, a ver, a romper el silencio que tenemos. Hoy en adelante, cuando rompe el silencio, cuento mis dolores, mis penas. Estoy muy sano y estoy alegre. Las comunidades donde fueron sufridas las mujeres, a como yo sufrí, en caso de Petanaca, en caso de San Francisco, quedaron los lugares muy arrasados de una vez, nada de familia quedó. En unos sí, estaban en otros lugares, en otras aldeas, en otras comunidades. Quisiera compartir las experiencias que yo tengo cuando conté mis dolores, mis penas con la actora del cambio, como que allí me quedé bien sano, contento y alegre. antes de que no he contado, sufro mucho los dolores, las penas, enfermos, y ahora no. Tanto quisiera yo cambiar, decir, informar a las mujeres a como yo lo siento, a como estoy ahora. Como que ahora estoy muy sano, siento que estoy más alegre y como que estoy regresando a la vida como antes.
Ahí estuvo la participación de la compañera Catalina y pues sí, es impresionante, ¿no? Algo que nos dejó así, pues, como con mucha fuerza y pues muy impresionadas, es el trabajo que llevan haciendo Actoras de Cambio en estas regiones, ¿no? Para nosotras fue muy impresionante ver a las mujeres, como pues que una mujer agarre un micrófono ya es difícil, ¿no? Y además que sea una mujer indígena que agarre un micrófono es difícil, y que además lo haga para denunciar, para sacarse la culpa, ¿no? Es decir, no, pues sí, yo soy sobreviviente de una violación sexual en el conflicto armado, pero pues no, cedo la culpa, ¿no? Pues no es mía, ¿no? Entonces eso, como, nos parece un trabajo increíble por parte de Actoras y por parte de las mismas mujeres, claro, que quieran trabajar este tema y pues que se sientan así, como decía esta compañera Catalina, como tan fortalecida una vez rompe el silencio, ¿no? Y dice las cosas por su nombre y encuentra pues otras mujeres que también comparten pues ese mismo dolor.
Y justamente pues por esa perspectiva diferenciada que tiene el trabajo de esta colectiva, que es de no dejar pues la justicia en las manos patriarcales, ¿no? Y de hacer desde las mujeres y para las mujeres estas formas alternativas de justicia que son más integrales. Entonces, desde la perspectiva de la mujer, que es poner a la mujer en el centro y no el violador o el agresor de estos procesos, y priorizar pues la sanación y la recuperación pues por una vida digna, y transformar la experiencia como una experiencia de vida, ¿no? Y no como, y sacar pues esta idea de la vergüenza y de la culpa de la mujer y transmitirla al violador, que es a quien pertenece de hecho. Entonces, pues ese trabajo que hace la colectiva Actores de Cambio tiene esa perspectiva. Venga.
Sí, además como el contexto de, bueno, creo, el contexto de las comunidades allá en Guatemala, pues es un contexto muy específico, ¿no? En el cual pues tanto ejército, o sea, militares o exmilitares que participaron en el conflicto armado, como guerrilleros, que también pues luego vamos a ver, pero pues tampoco se salvan por ahí, ¿no? De opresores. Pues viven en las mismas comunidades, ¿no? Son hombres a los que ellas se tienen que enfrentar cada día. Entonces esto ha hecho que en estas otras formas de justicia se trabaje también este tema, ¿no? De los scratches, o sea, de la denuncia pública, de no perder espacios, nosotras como mujeres, ellas como mujeres, sino que los tengan que perder ellos, ¿no? Entonces, eso es un poquito, pues quizá abordamos más el tema en el próximo programa, pero pues no vamos a dejar de decirlo, que ese contexto hace que las formas de organización de las mujeres sean estas, ¿no? Es que existe una autodefensa y que existe pues un escrache y un, como decía la compañera Catrina, un devolverle la culpa al agresor. Bueno, pues ahorita les vamos a dejar con un audio muy interesante de una compañera de Actoras de Cambio. Por ahí le mandamos un saludo, si es que está al otro lado, a la compañera Mandín. Y ella responde, es un audio que responde a la pregunta de ¿por qué hacer memoria desde las mujeres? Ella está en Actoras de Cambio, dice esto que nos va a explicar, que vamos a escuchar en este audio, es producto de procesos colectivos desde el 2004 con mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual, con terapeutas mayas y con, como dice ella, con cómplices feministas. Entonces les dejamos con este audio que responde a la pregunta ¿por qué hacer memoria desde las mujeres?
Para seguir hablando, es decir, para dar voz, palabra a lo que sentimos, es decir, existir, para reconocer nuestra humanidad y afirmar nuestra dignidad como mujeres. Porque al no mencionar lo que nos ocurre, nuestras experiencias desaparecen de la memoria colectiva. Es como que no nos hubiera pasado nada. Es como que no existiéramos. O al final, como que no importa tanto porque solo somos mujeres. Los esfuerzos de recuperación de la memoria histórica que se ha realizado aquí en Guatemala a través de la Comisión del Esclarecimiento Histórico y del REMI, muchas veces y en muchos capítulos obviaron que las mujeres también fueron víctimas de una estrategia de guerra específica contra ellas. Ellas no solamente fueron testigas sufrientes de lo que les pasaba a los otros, ellas también desaparecieron, les masacraron y les torturaron. Para las mujeres fue diferente que para los hombres, porque las mujeres primero las agarran, pasan sus ganas con ella y después le dan muerte. Así que los crímenes sexuales durante la guerra no fueron actos aislados de locos o psicópatas, ni fueron crímenes aislados e individuales. Fueron minuciosamente pensados y ejecutados por el ejército. Fue el arma de guerra utilizada específicamente contra las mujeres en diferentes contextos, de represión, de tortura, de masacre. Si la guerrilla, por su parte, no usó la violación sexual como arma de guerra, a diferencia del ejército, varios integrantes de las fuerzas guerrilleras también violaron a las mujeres, pero de su propio bando. Mujeres compañeras, supuestamente, mujeres parte de la población base de la guerrilla o combatientes, y eso como expresión del dominio que los hombres ejercen sobre las mujeres, que sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, porque en tiempo de guerra se aumenta el poder del dominio a través de las armas y también de la impunidad que existe. Así que la violación sexual no es la historia de una mujer, aunque sería suficiente para indignarse. Es la historia de miles y miles de mujeres en Guatemala y en otros países. Hacer memoria también es importante porque no es justo que nos violen, como lo plantean las sobrevivientes. Entonces es dignificarnos, es hacernos justicia a las mujeres. Después de 25 años, las mujeres mayas sobrevivientes con las que empezamos el proceso de sanación y de memoria nos decían que padecían de susto. Con esa palabra podían evidenciar la integralidad de la vida que fue agredida y atacada por la violación sexual. El cuerpo, la autoimagen, el entorno social, su estado emocional y energético, y al final, su lugar en el cosmos. Ellas ya no se encontraban. Todas las sobrevivientes evidencian cómo fueron acusadas de haberse dejado, de haberse entregado al ejército. No solamente fueron víctimas de tortura sexual, sino que después se convirtieron en mujeres que les gusta hacer cosas con los hombres. Eso, en nuestras palabras, sería que se convirtieron en putas. Y el ser convertidos en putas en nuestra sociedad y en nuestras comunidades tiene consecuencias. Tiene consecuencias importantes que quizás después de la tortura aumenta mucho más el sufrimiento y el dolor. Humillaciones y burlas diarias por parte de la familia y los vecinos. Violencia brutal por parte del marido, porque había sido mujer de otro. Abandono por parte del marido y la familia. Acosos sexuales y violaciones sexuales repetidas después, porque después de la violación sexual, los hombres empiezan a pensar que somos propiedades y accesibles por todos. Ante los ojos de las vecinas, las mujeres también se convirtieron en peligrosas. El punto ahí no es solamente hacer una lista del dolor, sino que es evidenciar las consecuencias que eso tiene a nivel del tejido social, a nivel de la ruptura que ha significado en la vida de las mujeres. Marca un antes y un después y rompe con la posibilidad de tener apoyos solidarios por parte de las redes sociales para superar el daño. Y además, adentro de nosotras, ¿qué pasa con la violación sexual? Nos sentimos sucias, nos sentimos malas, nos sentimos pecadoras. No hemos logrado salvaguardar lo que siempre nos han dicho que teníamos que salvaguardar, que era nuestra virginidad o nuestra sexualidad para solo un hombre. Así no solamente la comunidad nos considera como putas, sino nosotras mismas nos sentimos como tal. Y el sentimiento de culpa toma toda la conciencia. Y quizás es ese sentimiento de culpa que hay que empezar a desarticular, que es ese sentimiento de culpa que está en lo más profundo después de la violación sexual. Entonces, para sanar todas estas heridas, reconstruir el equilibrio, reconstruir la vida y reconstruir un lugar en el cosmos, es fundamental nombrar lo que nos ha pasado desde nuestras propias voces, desde nuestras propias experiencias, y no desde la ideología patriarcal de la sociedad que nos proyecta permanentemente, que nosotras lo quisimos, que nosotras nos entregamos, que nosotras hubiéramos debido de correr, nosotras hubiéramos debido de defendernos, nosotras a lo mejor hubiéramos podido cerrar la puerta o hubiéramos podido evitar sonreír al ejército que ocupaba nuestra comunidad. Quizás la historia de la violación sexual es la historia más ancestral y más universal de la historia de las mujeres. Sin embargo, es la historia más silenciada de toda la humanidad. ¿Cómo podemos empezar a cambiar la historia si no la miramos, si no nos apropiamos de ella, si no aprendemos de ella? ¿Cómo cambiar la vida de nuevas generaciones de niñas si no tienen acceso a esta información que les permita crear nuevos referentes positivos sobre las mujeres, sobre nosotras mismas, sobre la posibilidad de la libertad y también sobre la responsabilidad del colectivo de hombres en la violación sexual? Para cambiar la historia hay que aprender de ella, preguntarnos por qué sucede la violación sexual y analizar cuáles son las relaciones e ideologías que hay detrás. Porque la violación sexual no la inventó la guerra. Los hombres ya sabían violar antes de la guerra. Lo que pasó con la guerra es que solo la institucionalizó, el Estado la usó, pero era una práctica común. Es una práctica común. Y por eso tenemos que empezar a encontrar nuevas herramientas para ponerle fin. Es fundamental recuperar la memoria para afirmar nuestra verdad, para decir que sí nos violaron, pero que eso no es ninguna vergüenza. ¿Cuántas de nosotras hemos dicho que hemos sido violadas, que sea desde niña, joven, en la calle, en mi casa o en la guerra? Somos muy pocas y tenemos que recuperar esa capacidad de denunciarlo, pero no solamente denunciarlo, sino sentir que ha sido una experiencia nuestra de vida, pero que no es una vergüenza, y que de ahí podemos sacar la fuerza colectiva todas juntas para que no siga sucediendo. La memoria colectiva de la violación sexual puede convertirse en una historia de rebeldía y desobediencia, de alianzas y complicidades entre nosotras. Es cómplice, es rebelde y nos da el poder suficiente para defendernos, para recuperar la capacidad de sentir y disfrutar y construir la libertad.
Surcos en la tierra sagrada y desangrada de dones desposeída. Retumbando todos los tambores del alma femenina quebrada por los dolores. Desde San Pedro retumbando todos los tambores que sangran por la herida que anega el Mediterráneo. partida hasta el Jordán. Para abolir la costumbre de allanar con mano militar. Aquí están los corazones de las hembras aguerridas, abrazando juntas los dolores que sangran por la herida que anega el Mediterráneo. Ya se va a romper la hora. Desde San Pedro a Calandia, aquí están los corazones de las hembras aguerridas.
Pues aquí seguimos en La Hora de las Brujas. El audio que acabamos de escuchar fue de la compañera Amandine. Ella es de la colectiva de Actoras de Cambio. Y pues la verdad es como súper impresionante escucharla, ¿no? De qué manera expone claramente los objetivos de la represión y la violencia sexual, de la tortura sexual en un contexto de guerra, en un contexto de, en un sistema patriarcal. ¿Y cómo? Porque en realidad seguimos viviendo en un sistema patriarcal que es imperante, tiene tanto peso y tanto éxito, o podría llegar a tenerlo, ¿no? De qué manera las mujeres que son torturadas sexualmente y violadas pasan a ser consideradas de otra condición, pasan a ser repudiadas por toda la comunidad, por sus esposos, por otras mujeres, se vuelven una amenaza, se vuelven pues mujeres de alguna manera desechables, o al menos es el intento, ¿no? Lo que intenta la represión y la tortura sexual para las propias mujeres y en realidad para desarticular movimientos, comunidades. Y bueno, pues es como súper impresionante, ¿no? Estos son los objetivos, muchas veces lo consiguen. El trabajo, en realidad muy aplaudible e impresionante, de las compañeras de Actoras de Cambio es poder ayudar y acompañar a todas estas mujeres para que rompan el silencio y alcen su voz en contra de, pues, de lo que les está pasando, ¿no? Desmitificando, quitándoles la culpa, como decía Catrina hace rato, pues devolviéndoselas a ellos, ¿no? A los violadores, a, pues en realidad, todos los que funcionan dentro de este sistema y hacen las cosas para que ellas crean que son las culpables, cuando en realidad no lo son, ¿no? Son sobrevivientes y así, pues juntas, juntan fuerza y pues alzan la voz. Y la neta, pues es parte como de lo impresionante que tuvo este encuentro, al menos de lo que yo estoy viendo que se vivió, ¿no?
Sí, y bueno, como decías, del trabajo de Actoras, de ayudar a otras compañeras y así, bueno, es tanto así como por una parte ayudar y por otro ayudarnos a cada una de nosotras, ¿no? Porque al final es como toda la comunidad de mujeres que somos agredidas, ¿no? Y que tenemos que buscar como otras formas. Y además, pues como creo que comentaba ella, ¿no? En este audio de formar una memoria colectiva, ¿no? De que cuántas mujeres somos violentadas, somos agredidas sexualmente, ya sea en conflictos de guerra, en momentos de paz, en la infancia, ¿no? Entonces, alzar la voz desde todas y cada una de las mujeres, invitar a otras mujeres, ese es el tacto, ¿no? Que quizá tienen esta colectiva de Actoras de Cambio, ¿no? El tener esa sensibilidad de saber pues cómo hacerlo para que estas mujeres hayan podido llegar a pues a hacer la denuncia. Y por otro lado quería comentar como este audio, lo que a mí me aporta, ¿no? El audio, el encuentro, es como dos caras, ¿no? Una cara es esta cruda realidad, ¿no? De que cada vez vemos, de a veces escuchando mujeres y mujeres que van denunciando, ¿no? Agresiones, ya sea en cualquier contexto, ¿no? Que estés en tu casa, en la calle, ¿no? En las escuelas, en los trabajos, en este festival. Entonces por ahí como que te vas dando cuenta de la realidad que vivimos, ¿no? Que el sistema pues es tan misógino, tan opresor, tan patriarcal, y nos está golpeando todo el rato por todos lados. Pero pues la parte chida, ¿no? La parte que sacamos de que salimos tan fortalecidas de este encuentro es como, no, pues es que quizás sí es el momento ya, y lleva siendo el momento desde hace muchos años, desde hace menos para otras, y para otras está siendo el momento ahora que nos estamos dando cuenta, quizá, que hay que la importancia de romper el silencio para sanar heridas, que las heridas no se sanan desde el silencio y desde, bueno, pues yo me lo como, yo me lo trago, yo me lo digiero, y pues veo que, sino que se sanan compartiendo y pues de otras formas, ¿no?
Pues una parte que me gustaría retomar también del audio es como, pues una cosa que dejó muy clara las compañeras de actores de cambio, que la violación no fue inventada por la guerra, ¿no? Entonces, como los acuerdos de paz que fueron establecidos en 96, dando un fin oficial, en términos oficiales, a la guerra, pues no terminó con las violaciones y la situación de objetificación sexual que sobreviven las mujeres cotidianamente en Guatemala o en cualquier otra parte del mundo. Y en ese sentido también, pues, lo que nos estaba comentando la compañera ahora, de esta formación de esta memoria colectiva, ¿no? Que no está situada apenas en el contexto de Guatemala, obviamente, y ultrapasa fronteras, así como el patriarcado ultrapasa fronteras. Y hablando en ese sentido, ahora vamos a poner un audio que es de la compañera Lepa Mladenovic, que es una compañera de la colectiva Mujeres de Negro contra la Guerra. Es una compañera de Serbia. Y habla sobre el contexto de Yugoslavia, el contexto de las violaciones de las mujeres en la guerra de Yugoslavia, situando principalmente la importancia que tuvo el movimiento feminista en ese contexto para generar y presionar que los tribunales, la Corte Internacional, los tribunales de la Corte Internacional reconocieran los crímenes de guerra contra las mujeres específicos de la violación como forma de tortura, que solo fue posible después de toda esa movilización, después del movimiento feminista de la década que empezó a eclodir en la década de 70. Entonces fue como un primer marco histórico en términos de derecho internacional, este contexto de la guerra de Yugoslavia y la penalización de algunos agresores, algunos violadores, ¿no? Entonces, pues ahí pasamos el audio de la compañera Lepa.
Yo trabajo desde 20 años con las mujeres sobrevivientes de la guerra, como terapeuta, compañera de apoyo emocional.
Yo vengo de un país llamado Yugoslavia, que está en Europa. El país cuenta con una población de 22 millones de personas. Se hablan 20 idiomas. Está conformada por 7 repúblicas o estados. Uh-huh. Y la guerra comenzó en 1991. La guerra duró 9 años. Acabó en 1999. Yugoslavia se separó en 7 pequeños estados. La guerra trajo consigo 130.000 muertes, entre 3 y 4 millones de personas fueron desplazadas o refugiadas, y hubo 20.000 mujeres violadas durante el conflicto armado. En 1992, en Bosnia, surgieron las primeras denuncias de la violación de mujeres durante la guerra, que le dieron la vuelta al mundo, que se propagaron por toda Europa también, y crearon mucho impacto en toda la sociedad y especialmente a las mujeres feministas y a las organizaciones de mujeres, les dio la fuerza y el impulso para organizarse y trabajar sobre esta temática. Una de las consecuencias que surgieron ante eso, una de ellas fue que en la ley internacional o a nivel internacional, la violencia sexual fue criminalizada y fue nombrada como un delito. En 1993 se creó el Tribunal Internacional Criminal para la antigua Yugoslavia, que fue creado por las Naciones Unidas, que estaba a cargo de juzgar y penar, castigar a los crímenes de violencia sexual durante el conflicto armado. Esta fue la primera vez que se creó una corte internacional, que se creó para el caso de Yugoslavia, pero a la vez para el caso de Ruanda en África. Fue muy importante para darle visibilidad y nombrar este tipo de crímenes. Esta vez también fue la primera vez que la violación durante la guerra fue perseguida y condenada, juzgada por una corte internacional. Sin embargo, así como les conté anteriormente, 20.000 mujeres fueron violadas durante la guerra y solamente 20 hombres han sido condenados hasta el momento. Para las mujeres sobrevivientes de la guerra es muy importante que exista este tribunal, porque eso significa que la comunidad internacional valida y visibiliza que tú sufriste una violación durante la guerra, que eso ha creado mucho dolor en tu cuerpo y lo valida esa experiencia. Pero la guerra acabó hace 10 o 15 años en algunos lugares. Muchos hombres han salido de prisión y ahora están en las mismas ciudades, en los mismos espacios sociales de cafeterías, y las mujeres se sienten inseguras por esta cercanía. Las mujeres en Bosnia que fueron violadas durante la guerra, por ello se sienten insatisfechas de este tribunal. Aunque fue importante, no es suficiente. Eso es lo de lo que estamos hablando ahora, que es la justicia. Muchas de ellas se están sintiendo inseguras y muchas de ellas se han visto obligadas a dejar sus ciudades, sus pueblos, por esa sensación de inseguridad. Antes de la guerra las mujeres vivíamos bien, teníamos una buena vida, éramos felices. Eso pasaba también en mi tierra antes de la guerra. Y luego, por medio de estas políticas de exacerbar el nacionalismo que crearon la guerra, nuestras vidas, la mía propia y las de mis compañeras, se vieron destruidas. Es importante saber de que las mujeres que sufrieron violación sexual estaban en Bosnia, y yo soy de Serbia, del lugar de donde salieron, de donde se comenzó esa guerra y de donde se comenzó esa agresión. Entonces, los soldados que violaron a estas compañeras eran serbios. Yo formo parte de una organización serbia que se llama Mujeres de Negro contra la Guerra. Nuestro objetivo principal es luchar contra nuestro propio Estado, contra nuestro propio gobierno. Una de las principales cuestiones que hacemos como Mujeres de Negro contra la Guerra es que vamos a los territorios a donde están las víctimas del régimen serbio y les decimos: lo sentimos por los crímenes que han sido hechos en mi nombre. Sentimos el sufrimiento y nos disculpamos por toda la violencia, las agresiones sexuales que se han hecho en mi nombre. Creemos que es muy importante que tomemos la responsabilidad y que nos responsabilicemos por las cosas que suceden o que hacen, que perpetúan los grupos a los que pertenecemos. Una vez en un encuentro una mujer nos dijo: para mí hubiera sido o es muy importante que el hombre que me violentó en mi vida me hubiera dicho lo siento y se disculpara conmigo. O que cualquier otro hombre en nombre de los hombres se disculpara conmigo. Otra de las cosas que hacemos como Mujeres de Negro es ir a lo que llamamos lugares del dolor, lugares que sufrieron masacres o genocidios, y vamos a platicar con la población que está ahí y a mostrarles de que hay compañeras de Serbia, del lugar desde donde provenía la agresión, que nos interesamos por ello y que nos responsabilizamos por lo que ha sucedido. Y otra de las iniciativas que estamos impulsando, algunas de nosotras, es conformar tribunales de mujeres, espacios a donde nosotras como ciudadanas dejemos un espacio para que las mujeres testifiquen y que nosotras como ciudadanas también acusemos a aquellos que nunca han sido castigados por lo que han hecho. Yo trabajo en un espacio que se llama Centro Autónomo de Mujeres y en él tenemos una frase que decimos: el sol está en nosotras mismas. Entonces las invito a que respiremos y a que absorbamos nuestro propio sol.
Gracias.
Pues, como lo escucharon en el audio, en el contexto de la guerra de Yugoslavia, las 20.000 mujeres que fueron violadas y apenas 20 violadores condenados, pues trae un poco todo el contexto de los tribunales internacionales, que esta contradicción latente, ¿no? Pues por un lado, que permitió reconocer a las mujeres que sus violaciones sí existieron, que su dolor sí, sí existió y que sí tenía un culpable y que no son ellas. Pero por otro lado está esta ambivalencia de que ya los violadores ya están libres y que ahora tramitan los mismos espacios que ellas. Muchas mujeres tienen que emigrar de forma forzosa, ¿no? Y el trabajo que hacen estas compañeras de Mujeres de Negro, que es extremadamente importante, ¿no? De ir en esos lugares y hacer como una forma de justicia más desde las mujeres y para las mujeres, proporcionando tribunales simbólicos. Y me gustaría pues divulgar un poco el sitio de las Mujeres de Negro contra la Guerra, que es www.womaninblack.org, para que lo visiten y sepan más cómo es su trabajo, ¿no?
Sí, interesante lo que comentaba Lepa de estar en el territorio opresor, ¿no? Y de ese trabajo que les tocó a las mujeres serbias de asumir esa responsabilidad de territorio, pues, de no decir yo no tengo nada que ver, sino decir bueno, pues sí tengo mucho que ver, ¿no? Porque este es mi territorio, es un territorio opresor, y pues encararlo de esa forma tan valiente, ¿no? Ir a las mujeres bosnias, enfrentarlas y decir bueno, pues que estamos acá, ¿no? Es como que me parece tan tan valioso, tan valiente, y pues que hay que reconocerlo, ¿no? Porque muchas veces no nos paramos donde estamos, no vemos las responsabilidades que tenemos según el lugar donde estamos paradas, y pues sí las tenemos. Entonces pues ese fue la participación de Lepa, una pequeña participación. También decir que el audio, bueno, que la participación de Lepa no la pudimos escuchar en este audio porque ella como se expresa mejor en otro idioma. De hecho se expresó en inglés en el encuentro y fue otra compañera la que estuvo traduciendo, y es la voz de esta compañera la que hemos escuchado, pues. Entonces pues nada más apuntar esto. Y ahorita, ¿qué vamos a hacer? Se nos echa el tiempo encima. Entonces teníamos preparado un poquito el contexto de Colombia y la participación de la compañera de Colombia, de la agrupación de la organización Humanas, pero pues se nos echó el tiempo encima, entonces vamos a tener esta participación para el próximo martes, en la Hora de las Brujas, de 5:30 a 7 en Regeneración Radio. Ya saben, estamos en chat, que es cabina-rr@hotmail.com, en la Hora de las Brujas. Y bueno, pues por lo que vamos a hacer ahora, no la tengo muy claro qué vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito, creo, del contexto que tenemos acá en México, ¿no? Que también llegó un poquito al festival por la memoria, y es el contexto de Atenco, que lo tenemos presente. En mayo del 2011 va a ser 5 años de la represión de Atenco, donde pues las mujeres fuimos objeto de botín de guerra, una vez más, donde una represión que tocó mucho a la organización y tocó mucho a las mujeres por cómo se dio, por la agresividad como se dio, luego por la impunidad que nos tocó vivir, que como ya vemos, pues en todos los casos la impunidad sigue y es la que perpetúa todo esto. Entonces es la que hay que intentar derrumbar, ya sea con los métodos, que las herramientas que tengamos en mano, ya sea pues denuncias, el sistema penal, quien tenga ganas todavía de seguir con esa herramienta, porque es bastante frustrante, como podemos ver, y pues otras herramientas que son la denuncia política, la sanación y otras formas de justicia, como también nos enseñaron las compañeras de Actoras de Cambio y las sobrevivientes de violación sexual de Guatemala. Entonces, bueno, no sé si cabe explicar un poquito. La represión fue en los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, que es una localidad cerquita de México, al norte de México, de la Ciudad de México, pues, está en el estado. Y pues las fuerzas que entraron fueron aproximadamente unos 3.500 elementos contra unas 300 personas en resistencia. Y la represión pues se dio, como comentábamos al principio en este programa, hay tantos paralelismos con las represiones que íbamos informando, como se dieron en el Valle del Polochic y en la región Ixil. Como una empresa extranjera pues quiere montar ahí su show, ya sea una represa, ya sea pues una exportación de lo que sea, y en este caso en Atenco pues es un aeropuerto, pues el aeropuerto de la Ciudad de México ya no puede crecer más y hay que buscar dónde meter otro, y pues se buscó unas tierras de campesinos y campesinas, y pues esta gente pues la verdad no quiso vender la tierra. Ellos dicen que la tierra no se vende, y por esto es que hubo esa represión y esa resistencia. El saldo en esa ocasión fue de dos compañeros asesinados impunemente hasta el día de hoy, como aproximadamente 207 personas encarceladas impunemente también hasta el día de hoy, y tres compañeros estuvieron hasta ahorita, hasta julio, bueno, hasta ahorita, ya hace, ¿no? Pero sí que se estuvieron como 4 años presos en un penal subterráneo. Y bueno, pues hubieron 47 mujeres violadas sexualmente, 27 de ellas denunciaron, y actualmente 12 mujeres todavía siguen alzando la voz con varias herramientas, como comentábamos. Por un lado la herramienta de la justicia penal, y por otro lado la justicia política y social. Entonces, como nosotras seguimos con esta denuncia de política, esta denuncia social, les vamos a dejar con un audio que hicieron unas compañeras sobrevivientes de la tortura sexual de Atenco, que llevan una campaña contra la tortura sexualizada. Entonces por ahí pues podemos comprender un poquito más el trabajo que están llevando ellas.
Somos un grupo de mujeres sobrevivientes de tortura sexual en los operativos del día 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. Desde entonces, iniciamos una lucha frontal contra el olvido y la impunidad. Nuestro trabajo tiene dos ejes. El primero, el más importante, el que nos fortalece, nos anima y cura, es la denuncia política y social, con la solidaridad y la cobertura que nos han brindado individuos, colectivos y organizaciones de La Otra Campaña y la Sexta Internacional. De manera paralela también hemos llevado a cabo la denuncia jurídica, a pesar de la contradicción que nos representa acudir a una institución que no reconocemos. No esperamos nada de esta instancia. Esta la hemos utilizado como una herramienta más de nuestra lucha, para seguir haciendo visible la violencia del Estado y para evidenciar de manera directa su impunidad. Somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y cada una de las mujeres que participamos en este esfuerzo pertenecemos a diversos colectivos, Además de los trabajos que realizamos en nuestros espacios de participación política, hemos valorado importante continuar con la denuncia. Hacerlo juntas nos llena de fuerza para continuar. Nosotras valoramos importante hablar sobre lo que nos supone la tortura sexual, identificándola como una herramienta casi infalible, pues es muy fácil mirarla como un daño colateral inherente a nuestra condición de ser mujeres. Desde el discurso del poder patriarcal y misógino, las mujeres somos vistas como objetos o propiedades que son tomadas como trofeos o botín de guerra, implicando con esta acción la derrota de sus enemigos, es decir, los movimientos sociales. Somos vistas como las personas más vulnerables y en base a este supuesto blanco de la violencia sexual. La colonización de los cuerpos de las mujeres es la materialización del poder que otorga la autoridad. Este tipo de tortura no solo causa efectos individuales, sino que el valor cultural que posee es capaz de destruir el tejido colectivo solidario, para vernos subordinadas, nuevamente vulnerables ante el poder. El Estado, consciente del papel central de la sexualidad para la identidad de las personas, utiliza la tortura sexual como instrumento político de dominación.
Creemos necesario hablar claramente de esto, contrarrestando así las posiciones victimizantes y estigmatizantes hacia nosotras, ya no solo venidas desde el Estado, sino además de nuestros propios compañeros y compañeras, percibiéndonos de manera diferente de otros sobrevivientes de tortura, idealizando a estos por resistir el dolor físico, convirtiéndolos en héroes. Nosotras buscamos los mecanismos para recuperarnos a nosotras mismas, nuestra identidad, integrarnos de manera sana a nuestros colectivos. Queremos ser vistas como compañeras, no como víctimas, mucho menos como heroínas. Entendemos que el sistema patriarcal, a veces tan arraigado en todas y todos, nos llevan a mirar la violencia sexual como algo vergonzoso y que conlleva una carga de culpabilidad en las sobrevivientes, por esta razón poco abordada y denunciada. Es por esto que se convierte en un arma de control social tan eficiente. Nosotras no somos víctimas. Hemos rechazado este rol que nos ha querido imponer el poder. Hemos tomado un papel activo en la recuperación de nuestra identidad como mujeres, como miembros de nuestros colectivos y la otra campaña, continuando nuestra participación política. Para nosotras, el silencio no fue una opción. Seguiremos luchando por traer a la memoria lo que ocurrió el 3 y 4 de mayo del 2006. No como un episodio de derrota, sino como un momento de reafirmación de nuestras convicciones, donde nos hemos transformado y crecido, convencidas que nuestro camino es este, la lucha por la libertad, la autonomía, la autogestión, la autodeterminación, por la revolución social.
Compañeras, este es nuestro esfuerzo. Sentimos una gran alegría poder compartirlo con ustedes. Ojalá pudiéramos estar ahí y escucharlas. A pesar de esto, estamos convencidas que las fronteras y la distancia no impiden el conocernos y aprender de ustedes y sus procesos. Les enviamos un fuerte abrazo solidario.
Este fue el audio de las compañeras que llevan esta campaña contra la tortura sexualizada de Atenco, y bueno, pues incluía también un saludo. Entonces, pues este fue el programa de hoy. Les recordamos que seguimos el martes que viene hablando de este gran festival por la memoria, de este festival tan enriquecedor que nos dejó a todas pensando mucho, a todas las que asistimos y a todas las que les hemos podido compartir, pensando mucho en estrategias y en cómo seguir adelante con esto. La semana que viene hablaremos, acabaremos de compartir lo que teníamos para hoy y que el tiempo se nos eche encima, y además hablaremos de esas otras formas de justicia.
Entonces, pues bueno, ¿cómo nos despedimos?
Pues justamente me gustaría pues poner esa evidencia, ¿no? Que en el próximo programa, que vamos a hablar sobre las formas de justicia, pues ya para ir pensando lo que significa esta justicia patriarcal que estamos, lo que significa para las mujeres ser sometida sus denuncias a ese sistema, y nosotros vamos a trabajar en ese sentido, ¿no? Para traer los elementos del festival y nuestras ideas también. Pues me gustaría saludar, como para despedir, ya saludar a las telespectadoras de Brasil, principalmente a Colontai, a Ariel y a Paike, que estoy hablando aquí con ellos en el chat, y a Rocío.
Muy bien, pues saludamos a todas las... ¿Cómo es?
Telespectadores.
No serían
todavía. Un beso, gente. Bueno. Fala en portugués, me.
Ahí está. Pues sí, saludamos a todas las compañeras que estuvieron por ahí escuchando. Ojalá les gustó. Sabemos que algunas compañeras que normalmente son fieles a la escucha, hoy no están, nos dejaron por las compañeras crudas, Cubensi, que están en estos momentos pues dando un conciertillo en la biblioteca narcofeminista del espacio ocupado Che, allí en Filosofía y Letras en la UNAM. Entonces, bueno, para no tener tanta envidia, les vamos a dejar, para que no se queden con envidia después de este comentario, les vamos a dejar con una rolita de las crudas. Les recordamos que por aquí estamos, en Regeneración Radio, en la Hora de las Brujas, todos los martes de 5:30 a 7, que desde la Ciudad de México nos pueden escuchar por FM, por el 105.3, y que bueno, que no sé, ya, que eso fue, y que ahorita, tras alguna rola de las crudas y lo que venga después, les dejamos con el noticiero, que ya saben que se emite cada día de lunes a viernes de 7 a 8:30 de la tarde. Es un proyecto de Regeneración Radio y de La Voz de Villa, y pues por ahí ojalá lo escuchen y ojalá les guste. Y, perdón, un último saludo a audioespectadoras, por aquí me dicen, a Viviana y Bruna, pues que parece que están por algún lugar, me imagino, de Brasil. Y nada, pues ánimos por ahí. Nos estamos escuchando.
Vivi, un beso para usted también.
Digo yo que reinas somos todas, que debemos imponer nuestras modas, por eso hago llamado a otros reinados. A ver si logramos entre reinas mejores acabados. Autodeclarémonos altas excelencias, ebo y coronación ante esta concurrencia. Reinas Quilay de Cuba.
Somos las reinas que siembran amor y paz, y en la nada nada buscando más. Cultura y resistencia hay en Omegas Quilay.
Vengo reclamando el territorio que me corresponde como reina absoluta en esta causa. Tengo la misión de dirigir mis tropas oscuras, corregir la falta para eliminar ataduras. Desde Cuba, la mayor de las Antillas, donde nacen y crecen semillas criollas como firmes cañones de guerrilla. Yo soy única reina y mi corona es cambiar idea a cualquier precio, y si es preciso con plomo, porque mi principal virtud es que soy Dios en la más poderosa prosa, reina de la poesía y de la rosa más venenosa, de las calles subterráneas y pueblos oprimidos.
Reina de mí misma y de mi cabeza yo, reina de mi ombligo y de mi sutileza yo, de mis pasos, de cómo vivo, sin corona sigo por el mundo de las mamas. Nada me asusta, luchamos por el mañana. Cuba me alumbra, la tierra me llama. Esta es mi vibración, hacemos revolución. Reina yo, reina con mucho amor.
Somos las reinas que siembran amor y paz, y en la nada nada buscando más. Cultura y resistencia hay.
Reina de la basura, bufona de mi cultura, de mi arte, de mi madre, de mi espíritu, de mi nombre.
De las mujeres sin hombres, reina guantanamera del exilio tejana en La Habana, californiana. Reina de mi reina cubense, reina vegetariana de arrebatos, de sombrillas, de naturales poderes y de cosas muy sencillas. De la diversidad, reinas, excelencias del berro y la tolerancia, dígase monarca y cruda, y será redundancia, redundancia.
Sin mediocrancia, bajo la vagancia, reinas de la abundancia, hijas de la isla Cuba, dejando constancia, con la mocha en mano ganamos, pasa cruda y a plano, hip hop cubano, desde el imperio fracturando cuellos sin misterio, echando pa'lante migrante.
Somos las reinas que siembran amor y paz, y en la nada nada buscando más, cultura y resistencia hay en Omega Spiral. Somos las reinas que siembran amor y paz, y en la nada nada buscando más, cultura y resistencia hay en Omega Spiral.
DJ Lady es Omega Skilai. Somos cinco reinas diciendo lo que hay. Es Cuba, es la verdad, es la expresión de la contrariedad. Somos las reinas de la contradicción, tratando de salvar la población de tanta contaminación.